llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
Bienvenidos sean a la siguiente emisión de La Guajolota Sabe Chido. Hoy estamos con...
y la doctora Lecter.
Hola, el Cimarrón presente desde la ciudad del Panucho.
Y como no podía faltar, Rodrigo Comadrejas entraba justamente en el momento en el que le toca participar. Hoy ya desde el saludo, ay, innovando.
Así va a estar el programa.
Innovando desde el saludo, claro que sí. El día de hoy, como han visto en los programas que llevamos, nuestra gracia es como la de una torta de tamal. Es una masa adentro de un bolillo. Entonces, nosotros esta vez vamos a hablar de música, porque Rodrigo Comadreja, por primera vez en el chat grupal, dijo: yo tengo un tema. ¿Y será que esta vez nos complazca con una intervención?
Al fin va a hablar y decir algo.
Que
más
complete la intervención.
Siempre la primera vez para todo.
Miedo, siempre pasa. Bueno,
hay que acostumbrarnos.
¿Qué género les gusta menos? ¿El Scarlett?
El género que me gusta menos definitivamente es la música banda. Pero creo que es muy circunstancial, porque cuando ponen esa música a todo volumen o que van pasando en los carros así que retumban las ventanas, odio eso, y que están los vecinos a las 3 de la mañana escuchando esa música, es horrible. La música de banda.
Bueno, ¿él sí?
Básicamente lo mismo, la banda, solo lo escucho porque está el ambiente, estoy con 3, 4, 5 copas de más, no, cosas así, pero soy más de otro tipo, como pop, generalmente, soy muy genérica realmente.
¿Y Mau?
Creo que a mí la que menos me gusta es la música clásica.
La clásica, medio aburridona, ¿no?
Pues es que en general, o sea, a mí me gusta de todo, pero lo que menos escucho es música clásica.
Es que nadie escucha música clásica.
Son bien poco honestos. La banda ya en la peda sí la aceptan, pero a ver, que ya en la peda les pongan acá música clásica.
No, ¿qué? Bueno, Beethoven, ándale.
Bueno, sácate los éxitos.
No sé por qué. Vamos a hablar de un tema muy relevante ahorita. Bueno, no relevante ahorita, ya hace muchos años. La intolerancia musical. A Elsie Scarlett les chinga la madre la banda.
¿Me perdonas? Esas palabras no salen a mi boca.
Pues desgraciadamente es la música más escuchada en México, por arriba del rock y del reggaetón, o sea, peor.
Todavía.
Pero, sí, yo creo que es más la influencia de lo que estamos pasando, ¿no? De la violencia y todo eso, que salen más y más letras violentas y luego que te... Ah, que banda, ¿cómo dice este
Richard Farley?
Ricardo Farley. Banda la chaquetosa y así, o sea. Que sacan la misma rola todo el tiempo. No puedo decir nada porque pues también el rock, el trap, el reggaetón lo hacen como una fórmula genérica.
Nos van a desmonetizar, Mauricio. Te va a
leer. Pero
es que yo no estoy a cámara.
¿Eh?
Yo no estoy a cámara, yo no estoy a cuadro, solo está Rodrigo.
Sin embargo, aún así, hablando sobre intolerancia, que no es exclusivamente la banda, ocurre con cualquier cosa.
Sí.
¿Sí?
Pues al reggaetón.
¿Cualquier género? ¿Cualquier género? ¿Banda por parte de otro género? ¿O también el rock se puede dar?
Es curioso lo que estoy pensando, donde menos he escuchado intolerancia, al menos en mis círculos sociales, es el rock. O sea, muy pocas veces he escuchado, el rock no me gusta y qué pedo con eso. Generalmente en mis círculos sociales siempre reggaetón, que es para gente de primaria trunca, que la banda que para primaria trunco y esas cosas, pero ahorita estoy pensando, lo que es metal, rock y esos tipos, y, o géneros relacionados, son los que menos escucho. Críticas, menos de alguna manera, ajá, menos hate.
Es de los más bajos, ¿no? Bueno, en sí, bueno, en sí los más odiados es la banda, por las letras. No se podría decir que no es de las menos escuchados porque son un boom. Pues la otra sería el pop, el reggaetón, y así. El pop medio de México, RBD y todo eso.
Yo se lo escucho a la oreja de Van Gogh, güey. Con Amaya Montero, porque eso nada que ver.
Eso sí están vergas.
Ah, pero te apuesto que seguramente escuchaste y cantaste Sálvame de este vacío, sálvame de la soledad. Dime que no.
¿Cuándo que lo algo? O sea, odias un género, pero del mismo género te sabes 2-3 canciones completas. Eso me pasó a mí una vez.
Es horrible.
A mí me pasaba antes de aceptar que me gustaba el reggaetón.
Cuando ya...
Ajá.
Cuando ya estás en la peda y que escuchas una canción y dices, ¿por qué me la sé, güey? No debería saberme esa canción.
Eso me pasó con Despacito.
No.
Es neta.
He escuchado reggaetón voluntariamente. Jamás en la vida he puesto, voy a aceptar esta canción de reggaetón hoy, jamás. Pues son todas las canciones que he escuchado es contra de mi voluntad.
Yo las escucho a veces cuando tengo ganas como para limpiar o quiero recordar viejos momentos.
Yo me lo pongo para relajarme.
¿Reggaetón?
No sé por qué.
Ok, ese es
el me relaja el beat.
Yo escuchaba reggaetón y...
¿Qué pasa, Mau?
Pretendía que no. Pero en realidad yo escucho de todo. O sea, yo no tengo como un gusto culposo. Y, por ejemplo, gracias a que escucho reggaetón y que me gusta mucho Bad Bunny, conocí al Natanael Cano. Que a mucha banda no le gusta, pero pues me abrió como las puertas a un género completo. Y pues más o menos de las cosas que he visto en ese género que yo normalmente no me aventaría a escuchar, tiene mucho que ver con lo que les voy a hablar ante la antropología de la música y así.
Y por último, como decía Mau, ¿cuál es en sí para Scarlett? Y para él sí, porque Mau ya dijo que no tenía gusto culposo. ¿Cuál es su gusto culposo?
Guay, gusto culposo. Bueno, no sé cómo decirle, pero es que yo soy muy, como redije, genérica. Me gusta Morat, por ejemplo. Bueno, algunas canciones de Morat. O canciones de ese tipo. Flor Amargo, tengo una canción en mi celular que está sola chida. Es que suena chida, pero es que yo sé, no sé mucho de música, de composición y esas cosas, y comprendo que muchas canciones tienen mucho mayor profundidad y demás, y trabajo, y merecen mucho más atención. Pero por otra parte, también me dejo guiar, porque si lo escucho, me gusta el punto final. O sea, así como puedo escuchar una canción de Marilyn Manson, que no tengo ni nada más remota idea cómo se llama, te voy a escuchar una canción de... La del NM Show, no sé cómo se llama el grupo que es en la banda. Ojalá que te mueras, Esa también es de banda.
¿De quién? ¿De Pesado?
¿No?
No, de Pesado, ¿no?
O la de Telefla, porque era de la que salió hace poco. No, Natalia, Jimena Sariñana. Jimena Sariñana, que salió con la Tata de Progreso, con el grupo de banda, que no me acuerdo su nombre. Pero que se estuvo muy fuerte.
Es la de la con Los Ángeles Azules.
Sí, es esa.
Sí, es esa. No recuerdo cómo se llama, pero... Y tú te vas, creo.
Y tú así. Te vas, jugando enamorada.
Está padre, está bueno. Fíjate que yo creo que ese sería mi gusto culposo totalmente, la música de Sonoras. No, normalmente no la escucho, pero cuando ya tengo 3 chaves encima... Ya, sé, así que bailando y cantando. Es en serio, te lo juro. Toda la música de Sonora totalmente. Es mi gusto culposo. Estuvo
pensando todo el tiempo. ¿Qué me pasa? El niño sería pop en sí, pero así muy limitado sería un artista colombiano que se llama Elsa y el Mar. No sé si la han escuchado. Es un poco conocida, pero canta.
Pon el nombrecito luego aquí en la pantalla.
Le ponemos, vamos a poner todas las sugerencias de gustos culposos.
Pero está chido, o sea, en sí a mí me gusta mucho por el beat, por el ritmo y las letras. A mí me gustan mucho las canciones por las letras, por los mensajes, por todo eso positivo de... Los objetivos de Caneta se pone una canción que se llama Juntos para Siempre, que habla para de la cuarentena, todo así de... Y está muy chida, deben de escucharla y no se limiten a nada, exploren muchos géneros más, así como yo le decía, yo estaba estancado en el rock y empecé con la cumbia, luego con la salsa, luego con el reggaetón, la banda y así, o sea.
Fíjate que a mí me gusta esto, pero con el metal, a mí lo que me gusta escuchar es el rock y el metal, entonces hay muchos subgéneros y agregados, porque no se le puede decir como que tantos subgéneros. Y cada vez escucho más. Entonces me di cuenta que lo que a mí me gusta es que esté muy lleno el sonido, la música, que es como, no saturado, sino como diferentes instrumentos. Y no sé, como que tengan mucha fuerza vocal. Me gustan mucho las voces femeninas. Y eso es lo que yo busco en la música, que me llene. Que tenga una sensación así como de júbilo, eso me gusta bastante. Entre más instrumentos, con mucha, como mucho, muy metódicos, o sea, que tengan como mucha teoría musical y que la apliquen, eso me encanta.
A mí lo que me encanta es que tenga como una sensación de nostalgia o tristeza, que es lo que me encanta, o un sonidito específico que es como de tipo orquesta. De hecho, recomendaría mucho al youtuber, ¿cómo se llama este youtuber? Lozano.
Jaime Altozano.
Jaime Altozano. Él me ha enseñado muy cosas muy básicas, pero porque habla con mucho, sabe mucho de música, pero ahí entendí que hay un sonidito en específico que es inevitablemente que lo vinculas con la tristeza o con la o con alguna emoción negativa, y eso también provoca que te guste.
Ajá.
Sí, te recuerda, te da nostalgia. Uh-huh. Sí. Bueno, sería todo mi parte, no sé qué, si quieren agregar otra cosa, no sé.
Pues, partiendo de lo que estamos hablando sobre que la música te trae emociones, creo que ahí podría intervenir. O podría recalcar ese tipo de situaciones, esa idea. ¿Qué tan importante la música en el estado de ánimo de alguien? O en la estabilidad emocional de alguien. Si estás triste, sé que vas a escuchar canciones relacionadas a las tristezas. Si estás feliz, vas a escuchar música rítmica. O peor aún, la gente te recomienda, si te sientes triste, escucha música animada, porque es automáticamente, no te va a arreglar la vida, pero al menos te va a levantar el ánimo en ese momento y te podrá ayudar a tener una perspectiva diferente en ese momento. Me pasa a veces, muchas veces, me pasa, de hecho hoy en el trabajo, estaba así en mi tristeza, en mi caja, pasando producto, hoy era mi vida, y empecé a escuchar la música de fondo. Y la canción, no me acuerdo el nombre de la canción, ni cuál era, pero simplemente me animó, me hizo sentir un poco mejor, le empecé a cantar. Y ya obviamente podía tener un mejor trato con el cliente y podía tener las 2 o 3 horas que me hacían falta, no lo sentí tan feas. Y además yo soy alguien muy partidaria. Cuando así estoy triste, necesito escuchar canciones tristes. Porque quiero llorar.
Como dice Cerati. Como dice Cerati, pones canciones tristes para sentirte mejor.
Ajá, porque de alguna otra manera la música, provocas que se liberen ciertas toxinas en el cerebro que provoca obviamente lo que es el estado de ánimo y sea placer o no sea el escuchar la música, cierta música te causa cierto placer y obviamente eso se siente bien. El hecho de llorar también libera esas mismas toxinas que te hacen sentir bien.
Son neurotransmisores, no toxinas.
Perdón, creo que quise decir otra palabra. Paréntesis, no es 100% recomendable hacerlo cada fin de semana. De vez en cuando está bien, porque hacerlo dos, tres veces a la semana, mejor ver psicólogo. Por lo tanto, quiero mencionar que la música es algo tan inevitable en nuestra vida, y no hay necesidad que esté una composición tal cual, como una canción o algo así, simplemente un conjunto de sonidos, uno le crea su propia melodía, o su ritmo, más que nada, y le creas una música, le creas la canción, creas todo. No necesidad de que tenga una letra para que te provoque algo. Agarrar una cuchara y empezar a golpearla en alguna parte de tu casa, va a ser más que suficiente para que se crea la música y te crea algún tipo de estado de ánimo, o sea, aburrimiento, tristeza, alegría y demás. Y donde lo vemos mucho, ¿creen que, bueno, al menos aquí en la ciudad de Mérida, cuando empieza lo que es la, ¿cómo se llama? La, en las fiestas, no en las fiestas, en las antros, o lo que eran antros, porque creo que no van a existir. El principio era la música reggaetón, que la música llamativa, que bailar, que no sé qué, bla, 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 porque la música que anima. Luego empiezan a bajarle, ¿a qué tipo de música? Que Juan Gabriel, que banda, que Luis Miguel, que no sé qué, bla, bla, bla. O en los típicos de los 15 años te ponen el del cabello dorado. Ya saben que es la última canción, que ya sáquensela ya. Y demás. O sea, es la importancia de la música en el plano del humano. ¿Cómo puede evocar y crear conductas de alguna u otra manera? O en memoria. O sea, lo bonito cuando escuchamos alguna canción y nos recuerda a alguien. Cuando sabemos que seas enamorada o no estás enamorada, pero X. Pero es bonito. Es tan bonito escuchar algunas canciones y te provoca algo bonito, placer, nostalgia, tristeza, enojo, peor aún, enojo. Por ejemplo, yo Ed Sheeran, y ni siquiera porque no me gusta la canción, es simplemente por culpa de alguien más que le gusta y me cae de la verga esa persona y odio Ed Sheeran.
De ciertas canciones, o sea, y ni siquiera conocía al artista ni nada, pero era como que ya no quería escuchar a esa persona, a ese cantante, porque me recordaba a otra persona. Incluso recuerdo una vez que estaba escuchando una canción con mi ex, y como que quítala, o sea, me enojé con él solo por escucharla, o sea, asocié la música con la sensación del enojo, pero es que la verdad, fisiológicamente el sistema límbico se activa con ese tipo de neurotransmisores que produce la música. La música, el olfato, muchas sensaciones de placer se guardan ahí en ese sistema y las recuerda y te generan esas sensaciones, esas emociones. Entonces, lo que estás diciendo es que tiene un fundamento fisiológico. O sea, todos los recuerdos y las emociones, y todas las neurotransmisores realmente son químicos y eso es lo que te provoca la música. Ya sea felicidad, enojo, tristeza, júbilo, odio, todo lo puede generar. Y nada más el escuchar incluso un sonido, una tonada, dices, ay, güey, o sea, te enoja o te genera esa misma emoción que en ese momento te generó.
De hecho, me hace recordar, no sé si alguna vez ustedes han tenido casos con algún conocido o algo así, que me han dicho, es que la verdad, gracias a ese artista o este grupo, me salvó la vida. O sea, siento que me salvó la vida. Y por ejemplo, tengo una amiga que siente que le salvó la vida gracias a esa persona. Linkin Park, cuando murió el cantante. ¿Era Linkin Park, verdad? Sí, era Linkin Park.
Sí, creo que sí.
Le dolió mucho porque gran parte de su adolescencia fue gracias a ese grupo que le hizo sentir bien. Otra amiga, Marilyn Manson, que también me dice que si no fuera por él, ¿qué sería de mi vida actualmente? Y es increíble cómo puede impactar.
Estaba muy deprimida, recuerdo que yo estaba así de que muy muy mal y escuchar la canción de The Show Must Go On de The Queen, que no manches, o sea, si Freddie Mercury logró grabar un álbum cuando ya estaba casi muriéndose y logró dejar un impacto tan fuerte y con esa letra tan hermosa, pues yo puedo salir de esa. Entonces, cada que me siento así, es como le decía mucho, es como
No te escuchas bien. No te oyes nada.
¿Me escucho?
No, es que se te bajó el micrófono. Súbetelo un poco más.
¿Me escuchas ahí ya?
Sí.
Sí.
Hola.
Ya. No te apures, lo corto. Empieza otra vez.
Ok. Ah, a partir de donde te dije de The Show Must Go On.
Ajá.
Ah, bueno. Que, o sea, que era un momento de mi vida en el que yo estaba muy, muy deprimida y estaba muy triste. Y cuando escuché la canción de Show Must Go On de Queen, o sea, la verdad, siento que me salvó la vida literal. Ya no podía más con nada. Y en ese momento, o sea, yo pensé de que si Freddie Mercury pudo grabar una canción cuando ya estaba a punto de morir, y impactó tanto en mucha, mucha gente, digo, pensé que yo a lo mejor no puedo tener un gran impacto hasta ahorita no lo he tenido. Pero simplemente con el hecho de mi vida, de lo que viví, lo que logré, salir adelante, pues no morir, es lo que me ayudó mucho en esa canción.
Pues sí, yo creo que eso que dice Elsie sobre las emociones, había leído alguna vez que el metal, acorde a ciertos estudios, funciona como antidepresivo. O sea, que la música que es muy agresiva puede ser utilizada como antidepresivo. Pero yo creo, a partir de mis propias conjeturas, que no creo que tenga que ver con que te haga sentir mejor, sino que te lleva a otra emoción, porque invoca otra emoción el estar escuchando esa música. Entonces, no es que sea antidepresivo, sino que más bien detona otras emociones que son más abrumadoras que la depresión.
Casualmente leí, bueno, mientras estaba leyendo sobre este tema, la música y la psicología y las emociones, y uno que decía sobre que el metal o el rock únicamente provocan conductas agresivas. Que supuestamente había una prueba con ratones en la cual básicamente terminaron matándose los ratones o peleándose, mientras que con la música clásica podían aprender mejor. Yo dije, qué extraño, cambio de artículo. O sea, o sea, creo tal vez prejuzgando, pero pues al menos hasta donde yo sabía, el metal no tenía ese tipo de conjeturas.
Yo creo que ahí no tiene que ver con que la agresión no es procesada diferente igual por todas las especies. O sea, la agresión y la violencia son parte intrínseca de los grupos sociales humanos y no así de otros grupos sociales animales. Hay algunos que sí tienen la violencia como parte del grupo, y en ese sentido, si tú tienes música que te volvería agresivo, te permite ese desfogue de la agresión y entonces ya no se pasa a la realidad. Sin embargo, como no tienen un marco simbólico los ratones, no pasa a lo simbólico, pasa a lo real. Entonces, realmente se hacen agresivos.
Bueno, sí, tendría sentido. Eso no lo pensé en ese aspecto también.
Exacto, no somos ratones.
Más bien, el mismo proceso de raciocinio.
Es muy común querer asociar las conductas instintivas con la respuesta humana psíquica, pero en realidad pues no somos tan simples como para tener solo instinto. De hecho, ni siquiera se llama instinto en los humanos, ¿no?
Sí, sería muy bobo pensar que solo una causa una reacción, pero no es solo eso, sino porque pues a fin de todo la reacción pasa a partir de tu sentido de reflexión, tu sentido de lo que quieres y lo que no quieres. Y entre otros temas. Por eso Pavlov no sigue muerto todavía.
Y si te das cuenta, o sea, Pavlov usaba música. O sea, no música como tal, pero sí sonido. Con lo que utilizaba para hacer una respuesta era el sonido. Y creo que ahí se podría ligar con lo mismo que decía la doctora en torno al sistema límbico. Que varias especies animales lo tienen, aunque no en el mismo nivel de desarrollo. Entonces, por ejemplo, la música de las aves, que para nosotros es música, pero para ellos puede ser como simplemente una conversación o algo así, sí tiene sonoridad a partir de una relación cerebral, porque están significando valores sonoros en comunicación. Entonces, lo que para nosotros podría parecer solo música, para ellos no es eso, ¿no? Y lo que nuestra música puede parecerles a los animales, igual y no es realmente eso. De hecho, yo vi hace poco un artículo que vamos a poner en la descripción también, que es sobre música hecha para animales. O sea, tomaron patrones de sonido de gatos y las formas en las que maullan y ronronean y así, y creo que también con unos bonobos, un tipo de primate. Y entonces samplearon las formas en las que se comunican con sonidos, y a partir de ese tipo de sonidos como las frecuencias en las que se hacen esos sonidos cuando se están comunicando, hicieron canciones que les pusieron después a ellos y respondían a lo que se suponía que estaban intentando comunicar. O sea, canciones con el patrón de enojo los hacía enojar, y canciones como que con el patrón de felicidad los hacía estar tranquilos.
Me hace pensar en los sonidos que escuchas cuando en un momento la tenemos. Y cierta música hasta ascensor.
Sí, no. A mi perro le pasa al contrario, le pongo escape y se tranquiliza.
Es que suenan a perro. Sí.
No empieza a hacer, ¿cómo se le llama a cuando se escucha música de escape? Tiene un nombre.
Slam.
Cuando empiezan a aplicar. Slam.
Hagamos slam.
Mis perritos, la chihuahua, cuando se pone así bien agresiva, bien loca, me pongo a tocar la guitarra con ella, así, notas muy suaves, así, una música muy suave, y de repente se empieza a tranquilizar, o sea, se le baja el coraje del chihuahua, así, que te quiere matar, y va como que...
Deja el vibrador.
Ya nada más, se tranquiliza al escuchar la guitarra, y tenía otras perritas que no respondían ante nada, o sea, ante ningún sonido, ni siquiera huya ni nada, o sea, no tienen ese sentido.
Puede ser que no concluyen lo suficiente, o también no le encuentran no le encuentran sentido todavía.
Ajá, oh, yeah. Quizás es eso, ¿no? Quizás lo que pasa es que ella lo relaciona con el acto y no necesariamente con la música. O sea, ella ya sabe que ese momento en el que sacas la guitarra es un momento como de tranquilidad, y la música realmente no tiene ningún efecto, solamente es que ya relacionó ese momento a ese estado.
Es como cuando sacas el sobre.
Ajá, exacto.
Y viene tu chingo gato y se lo come el desgraciado.
Sí,
y me deja pobre.
Los sonidos le evocan muchas sensaciones a los perros. Nada más escucha el platito de las croquetas, el vasito así de las croquetas, y salen corriendo así las perros.
Es que con lo mismo que estaba mencionando hace ratito, para algo de estímulo. Estímulo conducta. Es la diferencia entre el ser humano y el animal. Nosotros no solo hay el estímulo, y no solo es la conducta. ¿Qué?
Oye, aunque a veces hay ciertas personas que ven el semáforo en rojo y le pisan.
Es que aún así ya lo tienen reflexionado. Saben perfectamente que si le pisas el semáforo rojo y apenas la cara cambia, es porque sí pueden pasar. Si fuera un animalito, un animalito, perro, y se para. Eso te aseguro. Así que no.
Señales tóxicas que vemos en las personas que pueden relacionarse incluso con la música. Yo para mi participación con ustedes, les voy a... No es una anécdota, ahora que no está Ani, voy a tener que contar la anécdota. Yo estuve en la rondalla femenil de la Facultad de Medicina durante toda la carrera. Me pagué... No me la pagué, sino más bien como en base a que estuve en la rondalla tuve beca. Entonces tuve beca por parte de rectoría de la uni y por parte de la cuota interna, entonces yo no pagaba nada. Y sí fue una friega, porque era estudiar, estaba en la rondalla y mucho tiempo trabajé también. Entonces, la música para mí siempre ha sido muy importante. Una, porque mi papá era músico, mi papá falleció este año, y en su funeral fueron varias de mis amigas de la rondalla de diferentes generaciones y tocamos en el funeral. Entonces, antes todo el tiempo estaba así que súper tenso el ambiente, obviamente lo de un funeral, pero luego cuando tocamos La Vida en Rosa, la canción de Edith Piaf, que está arreglada para rondalla, todo el mundo empezó a cantar y se sintió un ambiente muy, muy bonito, muy hermoso, en el que se quitó la tensión, se quitó la tristeza. Todos estábamos cantando súper alegres, como si estuviéramos en un escenario. Entonces, para mí la música es muy importante porque él me enseñó a tocar la guitarra cuando yo tenía 13 años y gracias a que aprendí a tocar la guitarra pude costear la facultad de medicina. Y pues ahora siento que ahorita extraño mucho la música porque él antes tenía la música todo el tiempo y ahora hemos ido disminuyendo eso, pero creo que es parte del duelo. Y yo no he tocado la guitarra desde entonces y quisiera, a lo mejor todavía no estoy lista, pero más adelante quiero volver a tocar y a volver a cantar. Y siento que la música siempre ha estado ahí conmigo. Entonces, todas las emociones bonitas, las emociones tristes, las emociones fuertes, siempre las he relacionado con la música porque siempre ha estado ahí para mí, como estuvo mi papá y como está ahorita. Entonces, siento que emocionalmente la música te puede llevar a todas partes. Yo viajé mucho cuando estuve en la rondalla, en la facultad. Viajé a diferentes concursos en diferentes estados, casi siempre ganábamos, y la sensación que te da ganar un concurso nacional de rondalla, ser la mejor de las mejores 30, 40 rondallas, indescriptible. Yo pensé que nunca iba a superar algo así, era algo impresionantemente genial. Pero luego cuando me gradué y que me mandaron a hablar al escenario con mi rondalla y cantar la última canción como estudiante antes de ser doctora, eso fue todavía mejor. O sea, cantar en un escenario frente a toda la generación de graduados, frente a los directivos, frente a mis papás, y que cantáramos y que yo tocara, y que estuvo precioso. Entonces, siento que la música la tengo muy impregnada en mi vida, en el que cada día es algo muy bonito, cada que recuerdo a mi papá, y es algo muy hermoso.
Apenas la vida estoy limpiando tus lágrimas en mi pantalla.
Estoy llorando, pero tengo que mantener la cordura y la belleza.
¿Crees que sería tan importante si no, o sea, si tu papá no tuviera relación con eso? Porque pues igual y de todas maneras hubiera estado la música ahí, ¿no? Creo que hoy en día, o sea, a lo que me refiero es que así como describes tú que te sientes, conozco mucha gente que tiene un discurso muy similar en torno a la música, pero que no necesariamente tiene que ver con una relación familiar o con un maestro alumno, de que tal persona les enseñó a tocar y así, ¿no? Hay como una variedad de lugares de donde pueden llegar ahí, pero cuando llegan ahí la música se convierte descriptivamente en eso mismo para todos. Entonces yo por eso como que lo que me preguntaba es si habría sido distinto si tu papá hubiera sido cualquier otra cosa menos músico.
No sé, la verdad no veo mi vida fuera del entorno musical, porque recuerdo que cuando tenía 6 años iba a los escenarios con él, iba a verlo tocar. Mi recuerdo más chica, creo que tenía 3 años, es viéndolo tocar a él. Aprendí a tocar la guitarra, él me enseñó a tocar la guitarra y no encontraría una forma de decir la música implica y es tan importante para mí en mi vida por él, o porque la música sí es importante en sí. O sea, no creo que, para mí no podría encontrar un punto de partida o alejarlo a otra realidad porque no conozco otra cosa. Entonces, pero tal vez a lo mejor alguien que no creció en el ambiente musical como yo, puede tener esas mismas sensaciones tan intensas y tan fuertes a pesar de que no estuvo en ese ambiente. Yo creo que sí se puede, la música puede generar esas sensaciones tan intensas, aunque no tenga una relación sanguínea como yo la tuve.
Él sí quería decir algo.
Pues básicamente depende, o sea, eso, las vivencias de cada quien son muy diferentes. Obviamente el discurso se va a repetir porque a fin de todo, aunque seamos muy diferentes, en términos generales somos seres humanos, sentimos, crecemos, lloramos, somos felices y demás, pero si lo quieres llevar de una manera muy general, todos somos, en ciertos términos, iguales. Tenemos las mismas vivencias de nacer, crecer, familia disfuncional en diferentes grados, recepciones amorosas, sexo, y etcétera. Y depende de, o sea, dependerá completamente de la vivencia de cada quien, ciertas situaciones. Así como a Scarlett, esta vez en su vida le tocó que la música sea una parte muy importante y le permite tener los mejores recuerdos de su vida. Hay otras personas que no necesariamente sea la música, tal vez sea el cine, tal vez sea los libros, tal vez sea la educación, el deporte y demás, pero va a ser el mismo discurso, pero con un objeto diferente. Pero al fin de todo se crea esas sensaciones positivas, memorias positivas, nostalgia y demás, y por lo tanto, no necesariamente la música es el 100% de las razones de por qué Scarlett es quien es Scarlett en ese momento. Así que completamente dependería de la persona y su situación personal.
Estoy de acuerdo contigo. Y creo que también la música existe en varios sistemas de símbolos. Uno puede ser el subjetivo personal, o sea, en donde es ese objeto del que hablas. Y puede ser para muchas personas ese objeto, pero también existe separado de la subjetividad como una forma de expresión humana generalizada. Y en ese marco de lo conceptual, social, general, del imaginario social, por llamarle de alguna manera, la música sí tiene efectos fisiológicos, como dice la doctora, y que pues a día de hoy no podríamos saber si, por ejemplo, la música de meditación budista te lleva al estado de meditación porque fue primero esos cánticos o eventualmente llegaron a esos cánticos porque entraron al estado de meditación, ¿no? Y lo mismo podría decirse de cualquier género musical porque de cierta manera, como dices tú, es parte de ese objeto y que de ese objeto parte la sublimación. Y la sublimación es un proceso subjetivo, pero que también parte de lo social contextual. Entonces, obviamente, las mismas personas que crearon el blues, si vivieran hoy en día, no crearían el blues, crearían algo distinto, ¿sabes?
Aunque ¿cómo se llama la música actual que le ponen? El autotune.
Ajá, o sea, el autotune definitivamente. Y probablemente harían R&B o quién sabe, igual harían algo que ni siquiera tenemos acceso a eso, ¿no?
¿Cómo dijimos que se llamaba esa cosa de la música de fondo en los videos y no sé qué?
¿Cuál música?
¿Las cajas de sonidos?
No. Lo que nos mandó Mauricio una vez de la... De Annie llorando en el baño mientras
hay música de fondo. El ultra lo-fi que le dice Altozano. Los videos musicales que replican escenas, que a partir del ambiente sonoro replican escenas. Voy a meter un plug y voy a insertar el audio que yo hice y que les pasé a ellos, donde hice la canción del final, pero la estás escuchando desde el baño de la fiesta llorando porque te hicieron lo que la
está
canción
muy bueno.
Y estás esperando a tus
está
papás.
Muy bueno. Es como el ASMR, la verdad. Bueno, yo sé que no me gusta, pero es sonido.
Oye, ¿me sabes que se puede pensar en el camión o combi? Yo no sé cómo le llaman ustedes en sus pueblos. con los audífonos y con la música de banda de del camionero, ya sabes. Y tú allá en el camión, lloviendo, apateojado.
Yo vi unos de esos en Facebook. Yo acabo de ver en Facebook de unos que decían extraño las cumbias en el camión mientras llueve, y era algo así, era un espacio sonoro así y con una ilustración de un camión con luces de neón. A mí me sacó mucho de miedo porque acababa de ver lo otro de los espacios sonoros y me apareció eso y dije, ¿qué?
Yo siento que sí extraño eso, o sea, a mí me gustaba mucho andar en transporte público porque no manejo. Y es, no sé, ir en el metro escuchando música, así de que cuando no está tan lleno, o sea, estaba bien padre y bien relajante, o sea, es que se siente que quién sabe si las voy a volver a vivir otra vez.
¿Cuándo voy a volver? Con música de Van Gogh, recostada en el camión, lloviendo.
Rebotando la cabeza.
Y le añades a la música el... ¿De qué va rebotando tu cabeza?
Uy, y por pobre, solo un audífono funciona.
Sí, claro. Lo pones
y lo tienes que acomodar para que suene bien de un lado.
No, le paneas para que no se escuche en uno y la otra persona no sepa si sus audífonos están fallando. O puedes hacer otro donde esté este mismo sonido y le pones una canción y sea como... Estás escuchando música para intentar evitar darte cuenta que tus papás están cogiendo en el otro cuarto.
¡No!
¡Claro! ¡Otro clásico mexicano!
¡Carrar!
¡Otro clásico mexicano! Hasta puedo ponerle una canción de Panda.
¡Mientras los padres de madre están peleando!
¡Claro! El de... Hay uno que es... Y ese tengo la liga porque hasta le di en favoritos, que es Panic at the Disco... Mientras tus padres se están peleando sobre el divorcio abajo. Está muy bueno. Pero, o sea, más allá de eso, creo que las escenas que están pintando con audio realmente logran evocar lo que están buscando, porque cuando lo escuchas sí te incomoda, o sea, sí te lleva a ese momento. Y el video no tiene nada más que una foto que alude a lo que están diciendo.
Efectivamente, y eso es lo mágico de la música. Se crean automáticamente, no tienes que estar viviéndolo físicamente, simplemente viene. La música viene y te hace recordar la temperatura, el momento, las sensaciones.
Así como en Ratatouille, ¿no? El meme de Ratatouille.
Ajá, apareció.
Justamente.
Y está empezando intensamente, pero también. Cuando agarra las emociones, cuando llega la emoción, es una música cualquiera que era conversando un chicle.
Ah, sí.
Ah, ya.
Sí tiene mucho sentido el que todo te recuerde, o sea, la música, incluso los sonidos, o sea, hay muchos sonidos. Por ejemplo, yo el que utilizo mucho para dormir y descansar es el sonido de la lluvia. El sonido de la lluvia me provoca, sí, me relaja bastante, y más que está haciendo un calor horrible en Monterrey y que siento que está fresco, nada más con escuchar el sonido de la lluvia.
Yo tengo una sensación todo lo contrario, o sea, el ¿cómo se le dice cuando un pajarito canta?
¿Sí?
¿Sí o no?
Twink.
Aullar, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se le dice cuando un pajarito canta? ¿Qué?
No tengo idea.
No sé.
¿Piar? No, esos son los pollitos. Los pollitos.
Ah, bueno, digamos, parece más factible. Un pájaro canta, no sé qué pájaro es realmente. Lo escucho generalmente a las 5, 6 de la mañana o 7 de la mañana por mi casa. Y tengo una cesa. Tengo una nes. Automáticamente, sin querer, me empieza a traer ansiedad. Porque está vinculado a una situación que tuve en mi vida en la cual no podía dormir, tenía mucho insomnio. Por lo tanto, al no poder dormir, pues obviamente escuchas todos los sonidos. Y ese era el primer sonido que escuchaba cuando a las 6, 7 de la mañana. Y pues lo tengo ciertamente vinculado. Cuando lo escucho, automáticamente recuerdo ese malestar que tenía en aquella época. el insomnio, la ansiedad, la tristeza, el enojo, etcétera. Actualmente, pues ya como que ya no tiene tanto sentido, pero sí, un canto de un pájaro me provoca ganas de, o sea, la ansiedad, la maldita ansiedad, que al fin de toda la ansiedad es un conjunto de pensamientos incoherentes, erróneos, etcétera.
Fíjate que a mí me pasa cuando escucho el disco, o sea, Rajero de Corazones de Armando Paloma, es como trova, así, me recuerda cuando fui a Puerto Vallarta, todas esas ocasiones, y cada vez que lo escucho cierro los ojos y siento que estoy ahí en el camión llegando a Puerto Vallarta y así, todo siempre, cada vez que lo escucho es así como un refresh a ese lugar así, en la playa, así.
Sí. Me imagino el abanico, te tiran rey agua con agua.
Sí, la verdad es que así de fuerte son las emociones, así de fuerte es esa, la música o los sonidos o palabras incluso de cómo se queda grabado en nuestra mente y te recuerdan todo eso, o sea, se genera hasta como un déjà vu, o sea, de que no manches, ya lo viví otra vez. Y es muy fuerte, lo puedes sentir físicamente, o sea, te puede generar ansiedad, te puede generar tristeza, alegría, cualquier cosa, o sea, sí es muy fuerte a cómo está asociado el sistema límbico con todas esas emociones y la música, no nada más ese sentido del oído, sino el olfato, la vista, todo eso se queda muy grabado y nos hace tener de nuevo esas emociones, así de poderoso, o sea, una persona puede provocarse ansiedad y temor nada más de pensarlo, así de poderoso es nuestra mente, el cerebro, así de fuerte somos.
Y también puedes lograr lo opuesto, pero a los médicos les encanta pintar ese lado.
¿Cómo?
Que también puedes lograr lo opuesto, o sea, es igual de poderoso hacia ambos sentidos, pero a los médicos les encanta pintar ese lado, porque si no todo el efecto placebo se cae, y por cierto creo que ya se lo arruiné a toda nuestra audiencia, pero... yo lo que veo es que la música, más que ser solamente ese efecto de condicionamiento, creo que justo es lo más problemático que tiene ese efecto de condicionamiento, porque ahí es donde choca nuestro lado animal con nuestro lado humano, y que no creo que tengan que ser necesariamente las emociones como tal, sino los vestigios instintivos, porque al final la capacidad de percibir sonidos, no el oído como tal, sino la capacidad de percibir sonidos desde la localización auditiva hasta la percepción de ondas, fue el primer sentido que tuvo evolutivamente la vida. O sea, mucho,
o sea,
antes.
Según recuerdo, las emociones son instintivas. O sea, lo instintivo, que es la alegría, miedo, tristeza, no me acuerdo cuál más. Ya los demás son según recuerdo.
Las pulsiones sería el referente al instinto, la pulsión de muerte, la pulsión de supervivencia, y a partir de ese instinto surgen las emociones, van como en un plano ya de subjetividad, no de instinto, porque por ejemplo, tú y yo podemos experimentar lo que nos tendría que causar tristeza de forma diferente, y eso es muy común en la distinción de género. Los hombres pasan la tristeza por el enojo en lugar de pasarlos directo por la tristeza. Y las mujeres no, sí lo pasan directo por donde va, pero porque hay una disforia general social. Y también la hay en la música, porque la música, eso que dicen de que genera y así, no solo tiene que ver con la parte conductual, y sí, pero también con de dónde surge nuestra música. Porque... no te genera querer bailar solo porque sí. Los beats y los ritmos que tienen van acorde al ritmo de tu corazón en distintas etapas y distintas formas. De hecho, los cantos budistas meditativos, uno de sus puntos principales es que buscan alcanzar un estado del cerebro de ondas que permitan entrar justo a ese punto como de el límite del sueño y la realidad, que se supone que es el estado alterado de conciencia que se busca con la meditación prolongada. Y estos cantos se supone que están en la misma frecuencia de onda que el cerebro cuando entra. De hecho, los budistas fueron los que inventaron el rosario, porque usan el rosario para contar cuentas con las manos y pasar lo físico a un plano que esté ocupado, y entonces su mente se pueda ir a otro lugar del plano de su conciencia. Pero también los vikingos tienen una historia con la música, porque cuando hablas de tambores de guerra, lo primero que te aparece siempre va a ser relacionado a los vikingos. Y los vikingos tienen otra cosa muy famosa, fisiológica, que es el llamado estado berserk, que tiene como cierta documentación a partir de la tradición oral de que los vikingos tenían la capacidad de entrar en un estado como de Hulk, de superhumanos, que se vuelven completamente animales y que tenían mucha más fuerza de forma brutal. Pero hay cierta relación con los tambores de guerra, porque lo que hace es que con los tambores desencadenan ese estado. Entonces pueden entrar a ese estado animal porque va al ritmo de su corazón que su corazón tendría en un estado de alerta máximo. Y entonces liberan adrenalina como si estuvieran en un peligro real, pero de forma provocada. Es como si te metieras unas líneas de coca y te desconectaras y te pusieras súper agresivo, porque invocaste el mismo estado, aunque sea de una forma artificial. Pero la música también sirve por eso. Y tienes otro ejemplo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, con las jacas y toda la parte, pues, maori y las partes de las Filipinas, ¿no? Las jacas es este baile tradicional de guerra que incluye un canto y sí tiene letra, o sea, es un poema que tradicionalmente se usaba cuando te ibas a batalla, pero hay muchas batallas. Entonces hay jacas para funerales, jacas para bodas, jacas para despedidas, jacas para ir a la guerra, jacas para empezar un deporte. Y lo que hacen es que meten al cuerpo en un estado físico y fisiológico a partir del ritual con la música y con el baile. Es como si pudieras tomar el control de qué tanto produce tu cuerpo de adrenalina, de serotonina, y eso que decía la doctora, ¿no? O sea, que puedes tú solito meterte en un estado de ansiedad terrible, pues hay muchos casos documentados de superfuerza. Muchos casos donde hay una nota que es muy famosa de una niña de 14 años que logra salvar a su papá, que era mecánico, y que se le cae el coche encima mientras lo está reparando, y la niña lo ve y entra en un estado de adrenalina tal que levanta a ella sola el coche. Pero esos estados pueden ser generados a propósito a partir de la música. Y la música nos ha acompañado desde antes de que fuéramos los humanos que somos, porque hay ciertos primates que hacen música. O sea, los pájaros hacen música. No es la misma música, y era lo que decíamos hace rato, ¿no? No tiene el significado que le damos nosotros, pero la comunicación sonora no es exclusiva de los humanos. Y estas cosas que logra la música, yo lo veo como una de las cosas más importantes que nos quedan como sociedad humana. O sea, no como una sociedad estable ni como, no sé, estados o países, sino como una sociedad humana, porque nos han despojado de todos los rituales. Y estaba viendo apenas hace poco un video de justamente una banda de punk y de cómo es una tocada de punk. En casi todas las tocadas underground, del género que sea, no hay escenario. La mayoría de las tocadas underground.
Pero pues me imagino cómo son.
Son al nivel del piso, están al mismo nivel que la gente, porque son en garage, son en lugares prestados, en canchas, y entonces no tienen presupuesto para tener un escenario.
Sería como ponerlos al mismo nivel del espectador, para que estén generen esa empatía de que todos son iguales. Porque si, hablando de músicos como tal, las tarimas, las plataformas que utilizan son cosas monstruosas, son siempre muy grandes y lo vemos como seres superiores. Entonces tiene sentido que el underground, que estamos compartiendo el mismo plano físico en la misma altura, que sientas esa empatía y que sea otra persona igual que yo haciendo algo chido, algo que le gusta y que sobresale en lo que está haciendo, ¿o no?
Pero también no tendría que ver qué tipo de... Bueno, es que ese tendría que ser específicamente las canciones, porque por eso melodías, pues X, no hay un tipo de ataque, pero ¿qué tal aquellas canciones con letras agresoras hacia algo o alguien o una comunidad en general? No hablo de Tom, no hablo de reggaetón necesariamente, debo aclarar, porque en la mente siempre...
Ya vamos a empezar.
Pero me hicieron recordar del tipo que no mencionara el nombre, porque aunque no me acuerdo, pero tampoco hay como que darle fama, que sus canciones eran canciones que él componía, pero con letras que eran violencia contra la mujer.
De una manera muy
Te dije que no digas el nombre.
Putear el nombre.
Ya no tiene música.
Sí, es que así como la música genera sentimientos positivos, negativos, también puede generar esa sensación de... Es una forma de expresión de violencia que no está bien. O sea, bueno, al menos yo nunca escuché ninguna de sus canciones, pero vi muchos comentarios de personas muy indignadas de todo lo que estaba diciendo. Y pues en esta época en el que cualquier forma de expresión puede ser tomada mal, aunque no sea intencionada de esa manera. Es bien difícil. O sea, incluso hablar ahora es difícil por la forma en la que va a ser recibido ese mensaje. Pero definitivamente el explícitamente atentar o atacar a una población, una minoría, definitivamente está feo. O sea,
pero de hecho, digamos,
no es explícitamente.
No es este tipo. ¿Qué tal las canciones de hasta de Juan Gabriel, de Luis Miguel, habla sobre la mujer, que es no sé qué, no sé cuál, bla, bla, bla? Ni siquiera tenemos que hablar de reggaetón en general. O sea, básicamente, hay todo un contexto histórico respecto a las canciones, depende de la generación, depende de los ideales, etcétera. Para que venía aquí a estar cancelando, obviamente... Ya que se creó, ya pasó, ya ocurrió. Las canciones actuales son muy diferentes.
Ajá. Pero aparte, negar que existieron, o sea, sería negar la historia y serías como que, ¿qué es lo que hemos avanzado? O sea, la música, o sea, había mucha música, las películas de antes eran altamente machistas, con la forma en la que expresaban que la mujer era terca, que la mujer era este, que lo otro, o sea, ¿qué era lo que consumía? ¿Qué era lo que había en y la gente no tenía a lo mejor más opciones o no conocía otras opciones, porque definitivamente hay, o definitivamente las hubo. Pero creo que culturalmente hablando, tuvieron su razón de existir, aunque no sé si sea buena o mala, o el impacto que haya generado haya sido bueno o malo.
Entonces podemos considerar que depende, tú como escritor de canciones, como coautor o demás, si estas canciones... Si estas agreden de alguna manera a cualquier comunidad, puede ser cancelado, aunque sea tu libertad de expresión o tu manera de expresar, tu manera de sacar algo de ti, porque pues al fin de la música, quien escribe las canciones y demás, es una manera de sacar algo de sí mismo. Es una creatividad al final del día.
Que el mensaje, que sea con mensaje de odio, o que sea algo así específico, de odio hacia una minoría, o como...
¿Qué prefieres? De cualquier forma. ¿Que esté cantando o que esté matando?
¿Cómo?
Ajá, ¿qué prefieres? ¿Que esté cantando en lo público o matando en lo privado?
Porque si usamos ese mismo argumento, en el sentido de que ok, ¿está cantando o está matando? Pero es que si tú consumes esto es porque te gustaría matar. Entonces, básicamente, si consumo videojuegos de violencia, quiero matar también.
Sí.
No, no.
Todos hemos tenido ideaciones asesinas. Has estado en el metro, o has estado en el coche, o has estado en algún lugar y has visto a una persona y has pensado, güey, muérete. O sea, no lo pasas a la conciencia y no crees que eres un que tienes tendencias asesinas, pero las tienes, porque las cargas violentas son naturales. O sea, de una u otra manera, somos seres completos. Y querer decir que la violencia y la agresión no son parte nuestra es deshacerte de la posibilidad de atacar el problema. Yo creo que el movimiento de cancelación está mal, no porque esté mal lo que persiguen. Creo que lo que persiguen es un acto político necesario. Pero creo que cancelar no termina con el problema. Cancelar lo único que logra es hacer que se oculte el problema. Pero entonces, ¿qué es peor? ¿Lo que está en lo público o lo que está en lo privado? Ok, el vato ya no hace música. ¿Y qué tal que hacer música era su contención? O sea, ¿qué tal que en realidad no había hecho absolutamente nada porque estaba haciendo música? Porque, aparte, el mismo comentario que he escuchado de el 80%, 90% de la gente que conozco es no lo había escuchado hasta que lo cancelaron. Y entonces su pico de vistas y su pico de comunicación llegó hasta que lo cancelaron. Y entonces, ¿qué tan efectivo es realmente su movimiento de cancelación, no? Y lo que decían, eso, ¿no? Que es explícito y que eso, pues, pareciera que es más violento, ¿no? Pero toda la violencia implícita, todo lo que no es honesto, yo creo que es mucho más violento porque ni siquiera te enteras que estás en esa situación. Y entonces aquí, pues sí, pero ahí está y lo que quieras, pero también está en la realidad y lo que dice él sí es muy cierto. Todo mundo, de todo ese tipo de creaciones artísticas dependen de su contexto, porque no solamente están generadas a partir de la persona, están describiendo también su realidad. Y entonces creo que es querer tapar el sol con un dedo, decir que este vato es misógino, que sí lo es, pero también está retratando la realidad, por más que no la queramos ver. Y entonces, ¿qué estamos cancelando? ¿Lo que sentimos cuando somos confrontados con la realidad? ¿O este vato que está haciendo canciones y que pueden hacer daño, no? Porque también, eso de los videojuegos, claro que son violentos, pero ¿le han prendido la tele? ¿Han visto lo que pasa todos los días en cualquier país que se te ocurra? O sea, ningún videojuego es tan violento como la realidad. O sea, y obviamente que yo prefiero que te metas a Grand Theft Auto a matar prostitutas y subirte a coches robados a que salgas a la calle y robes porque ya estás hasta la madre. O mates a alguien. O te mates
a alguien. Y lo que estaba diciendo Rodrigo, que no, no es un no necesariamente, sino que una persona estable psicológicamente hablando difiere entre la realidad y la ficción. Entonces, si una persona que no se encuentra bien en su cucu, obviamente los videojuegos, la música,
cualquier estímulo
va a provocar lo inevitable. Así que esa es la parte mala de generalizar que por los videojuegos eres violenta, por la música eres violenta. Por eso no. Depende también completamente de la persona que lo está consumiendo. Una persona
del contexto y de donde vivan. Siento que tiene mucho, implica mucho, no sé, los tiroteos en Estados Unidos, porque no es igual en Japón, si allá se consume mucho más este tipo de videojuegos, o porque no es, o sea, tiene mucho que ver el contexto cultural de las personas y el contexto de la vida de la persona. Entonces, siento que ese tipo de reacciones llaman mucho la atención. No sé, una persona que hace una masacre en el país que quieras y dice, no, es que él estaba jugando esto, o traía la camiseta de puesta de que te significa esto. Entonces siento que es, güey, es una persona, sí hizo todo este desmadre, ya sea por la música que escuchaba, ya sea por los videojuegos que jugaba, pero es una, güey, y por una estás haciendo que una comunidad grande de personas diversas, que en un contexto social y en un contexto personal diferente, sea atacado nada más por una persona.
De hecho, regresas al punto que como vicio, que quieren tapar el sol, el dedo, el cual no es ¿Cuál es la evidencia de este individuo que terminó matando a los adolescentes? Familia disfuncional, bajo autoestima, problemas de bullying en la escuela, etcétera, etcétera. Y no por los videojuegos.
Ni por la música, porque a Marilyn Manson también le tocó. Y a Eminem le tocó. Y les tocó en una época en que era mucho más laxa. Y que la verdad es que hoy en día muchas de las primeras canciones de Eminem no podrían salir a la luz. O sea, no podrían ser aceptadas, y que la verdad es que su mensaje es un mensaje que es necesario porque está representando una parte de la sociedad en la que él existe, y que en esa descripción, eso que dice Scarlett es cierto, pero al mismo tiempo es falso, como todo en la complejidad, porque sí solo es una persona, pero esa persona es un emergente social, y un emergente social, como una emergencia, está detonando y está marcando que algo pasó y que hay algo ahí. Y entonces este emergente social no solo nos está diciendo fui y maté gente en mi escuela, no, te está diciendo soy hijo de esta familia, vivo con estas personas, pero el problema es que mediáticamente lo hacen sentir o parecer que es la única persona que está así, y la situación está súper generalizada. Y ahí quiero jalar, ya casi para cerrar, lo que hablaba de Natanael Cano. ¿Saben por qué creo que Ya no estoy aquí se llama Ya no estoy aquí?
No sé de qué hablas realmente.
La película Ya no estoy aquí, la de los chelos colombianos. ¿Sabes por qué se llama Ya no estoy aquí?
Ya, sí. No la he visto, pero ya vi muchos resúmenes, muchas críticas.
¿Saben por qué se llama así?
No.
Porque lo que está haciendo cada vez que baila y cada vez que la música suena es tiempo liminal. Tiempo liminal es un término antropológico para designar el espacio del ritual en el que todos somos iguales y estamos fuera del tiempo y el espacio. Es el espacio previo a regresar a la sociedad y reconstituirte como un ser social que existe como parte del dispositivo social completo. El tiempo liminal tiene todas las cualidades mágicas que le quieran aventar, porque es en lo literal y en lo simbólico un tiempo fuera del tiempo y el espacio. Cuando ustedes van a un concierto, el tiempo no pasa igual. Cuando van a ver una película, el tiempo no pasa igual. Eso es tiempo liminal. Y, por ejemplo, las películas y los conciertos son liminoides, que es que son casi liminales, pero no tienen un ritual completo porque está castrado. Una tocada underground donde la banda está al mismo nivel que tú es liminal y no liminal, porque ahí todos están en el mismo nivel, todos somos iguales, todos estamos compartiendo este momento. Pasa lo mismo a la hora de la comida, es otro tiempo liminal, y que durante el momento de la comida, a pesar de que hay distintos tipos de jerarquías, todos comparten la misma mesa y comparten la misma comida que se hizo para todos. Por eso es importante que cuando se está en familia todos coman de lo mismo, aunque sea poquito, con tu, que los niños todavía no coman chile, que tengan una participación en la misma comida que están comiendo, porque los une en el mismo grupo. Y ya hablamos de la comida, y ahora con la música pasa lo mismo. Ya no estoy aquí, plasma en cada momento de coreografía cómo es el único escape que tienen de la realidad. Porque si en algo es claro, es que en ese grupo de personas no toman y no se drogan. Esa no va a ser su respuesta, y lo dicen claramente varias veces. De hecho, la única vez que se empeda le sale todo mal, y la única vez que se droga es porque ya no puede más. De hecho, se rompe en el momento en el que se droga, y es cuando se corta el cabello, que también es súper representativa. Pero los momentos en los que está bailando, él es él, plenamente. Y de hecho, por eso cuando está al final de la película viendo la ciudad desde la azotea, vuelve a bailar y se recupera a sí mismo, porque en ese instante del baile es quien él es, realmente es. Entonces, hablar de tiempo liminal y hablar de música va de la mano, porque también el momento de la guerra, la invasión, cuando llegan los vikingos, es tiempo liminal, porque todos los vikingos que están atacando son iguales, hombres y mujeres. De hecho, ya hay muchas pruebas arqueológicas de que las mujeres también eran guerreras entre los vikingos. Entonces, no llegaban solo los hombres. Exacto. Y todas esas cosas que causa la música en nosotros son solo una parte, porque también está el punto de vista del autor. O sea, yo lo que veo, y por lo cual me gustó Natanael Cano, no tiene que ver con su capacidad musical, ni su capacidad lírica, ni su producción, porque en realidad es igual que todos los demás. O sea, no destaca en nada de eso. Pero para mí lo que hace significativo es que lo que está compartiendo en sus letras, a pesar de que parece que es el mismo discurso del hip hop o el mismo discurso de la banda, de tengo varo, soy chingón, tengo viejas, está compartido de una forma trágica. El discurso es una tragedia. O sea, todas las canciones que él está compartiendo es, esta es mi nueva vida, pero tuve que dejar muchas cosas de lado para llegar a esta nueva vida, y es un sacrificio. Y el hip hop de gangster, que es como su referente principal en eso, esa es su característica. Está el hip hop del gangster que sí vivió lo gangster y que se arrepiente y que habla de los problemas de ser gangster, y el que lo idealiza y que no tiene nada que ver y que te va a hablar de chingo de morras y chingo de culos. Y ahí pasa lo mismo con la banda. Y pasa lo mismo con el reggaetón, y pasa lo mismo con el rock, y pasa lo mismo con las vertientes del pop, que existe lo real y no real, lo que está hecho a partir de la experiencia propia y lo que está hecho a partir de la experiencia de la fantasía propia. Y entonces nosotros como consumidores lo detectamos y lo entendemos, a pesar de que no, incluso la música que no está en nuestro idioma, a pesar de que no la entendamos como tal, lo emocional que está siendo transmitido llega. Y lo que creo y he visto, y con lo que me gustaría cerrar, es que así como lo he visto en la publicidad y en el cine, hay un auge impresionante de tomar los conocimientos antropológicos, sociológicos y psicológicos que hemos acumulado como sociedad hasta ahora y aplicarlos a la creación de contenido. Y he visto música hoy en día que los beats son tribales a propósito, y que la composición armónica desencadena en la persona que lo escucha emociones específicas que están buscadas desde la producción musical. Y entonces, no estamos haciendo arte con más corazón, por más que eso pareciera. Solo hemos sofisticado nuestra producción. Y también esta es una guajolota mucho más sofisticada. Así que pueden seguirnos en nuestro Facebook de La Guajolota Sabe Chido. Por favor, suscríbanse en YouTube y en todas nuestras redes de audio. Estamos en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en todos lados ya. Y también, si tenemos más comentarios, que hasta ahora uno fue de Marco Contreras en el primer episodio, y le mandamos un saludo. Vamos a tener una pequeña sección al final donde podemos hablar de sus saludos y sus comentarios y lo que quieran participar. Y en la semana, ya sea como parte de este episodio o como complemento adicional, vamos a tener una cápsula con Garcinski, que es parte de la escena del hip hop en Oaxaca, y nos va a hablar un poco de la perspectiva del autor y justamente de qué es lo que siente el otro lado en la música. ¡Hasta luego!
¡Bye! ¡Gracias!
Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¡Yahoo!